con quien queremos venir hablando desde hace tiempo, lo conocemos, estuvo acá en diciembre. Buenas tardes, Rubinstein, ¿cómo le va?
Hola María Laura, ¿cómo estás?
¿Qué dice, ministro? Bien, lo más bien. Acá con muchos temas para hablar. Lo primero que le quiero preguntar es algo que anunciamos acá. Silvia Nasta ayer contó que está muy dura la negociación entre el gobierno y los laboratorios por el precio de los medicamentos. Presta atención Guillermo Oliveto también. Y que se está intentando desde el gobierno reducir el 30% los precios y congelar un año el precio de los remedios que compra el PAMI. Se sentaron con los laboratorios, lograron sentarse. ¿Y cómo fue la conversación? ¿Pudieron avanzar?
Mire, se está en este momento en plena negociación, que la está haciendo, digamos, el director de PAMI, el doctor Sergio, el licenciado Sergio Casinotti, jefe futuro de gabinete, el Ministerio de Salud, y esto tiene que ver con tratar de reducir el precio de los medicamentos, claramente para mejorar el acceso. Ese es el objetivo del gobierno y esa es la política de medicamentos que está emprendiendo. Por supuesto que todavía se está en plena negociación, ¿no? Hay no podríamos decir que haya ya novedades al respecto.
¿Podemos decir que los medicamentos argentinos son los más caros del mundo o están entre los más caros del mundo?
Podemos decir que los medicamentos en la Argentina son muy caros y comparado con países, inclusive países desarrollados, son aún más caros que en los países desarrollados.
En Europa los mismos remedios son más baratos. Eso sí, es objetivamente así.
Objetivo, exactamente.
Y eso hay que conversarlo y hay que lograr algo, ¿no? Y sobre todo en este caso es para los jubilados.
En el caso de PAMI, sí, porque, digamos, usted sabe que el convenio de la negociación, digamos, el PAMI es uno de los principales drivers, si se puede llamar de alguna manera, de lo que es el mercado farmacéutico. O sea que la decisión esta, digamos, va a impactar en todo el resto de el mercado de medicamentos.
¿Vamos a hablar de los medicamentos o cambiamos de tema? Algo de los medicamentos le quiere preguntar a Alejandro Katz, ministro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, Alejandro.
No es solamente un problema de precio, entiendo yo, que sin duda hay un problema de precio, pero también de prescripción y también de envase, ¿verdad?
Los problemas son múltiples. Mire, empezando por, digamos, cuál es la política de subsidios que tiene, digamos, sobre todo los compradores públicos respecto a los medicamentos y otras tecnologías. Es decir, hacia donde tenemos que avanzar es en una política clara de cobertura, que sea más transparente, más objetiva, más explícita, basada en la mejor evidencia, en la mejor evidencia científica, en la mejor evidencia económica. Y en ese sentido, el proyecto más ambicioso y en el cual estamos trabajando fuertemente del Ministerio de Salud es la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que es un objetivo que esperamos que se pueda cumplimentar este mismo año. Y yo creo que eso cuenta con el máximo y el muy, muy amplio consenso de todo el sector de salud, porque la realidad también es que la innovación tecnológica, el costo de los nuevos medicamentos, en la medida que no logremos empezar a regular cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus beneficios en relación a la inversión, van a ser insostenibles a los sistemas de salud. Entonces tenemos que adelantarnos, y esto no es algo que vaya a ocurrir en los próximos 10 años, esto es algo que está ocurriendo ahora. Se está haciendo insostenible porque, bueno, hoy los medicamentos representan prácticamente el 30% del gasto en salud. Usted sabe que el gasto en salud en la Argentina está superando el 10% del Producto Bruto Interno de nuestro país.
Así es.
30% es debido a los medicamentos. Y claramente esto tiene que ver con el precio unitario del medicamento, pero también tiene que ver con las indicaciones, con la prescripción,
claro,
con cuáles son las condiciones de cobertura. Y esto es una decisión del Estado Nacional, de las obras sociales, del PAMI, etcétera.
Se habló en algún momento de, o por lo menos algunos representantes de la industria de los medicamentos, no sé si lo temían o lo sabían, de la posibilidad de que se abriera la importación de medicamentos.
No, bueno, acá lo que se está discutiendo es, fundamentalmente, es cómo lograr consensuar con todos los actores del sistema una reducción del precio de los medicamentos. O sea, por un lado vamos a avanzar en la reducción del precio de los medicamentos porque eso tiene que ser una señal contundente. Nosotros tenemos que mejorar el acceso y dar mejor cobertura bajando el precio. Y la segunda es evaluar bien lo que indicamos. Y esta es la función que va a tener la Agencia de Evaluación de Tecnologías.
Vamos a hablar del debate del aborto, porque todo el mundo está hablando de eso a partir de que el presidente abrió el tema y dijo que había que discutirlo, o que le parecía bien que se discutiera y que se discutiera en el Congreso. Lo escuché diciendo que el 18% de las muertes maternas son por abortos, es una estadística. Y el lunes hablamos nosotros con quienes quizás están haciendo las cosas casi mejor que nadie en el país, y se trata de Rosario, donde hoy la muerte materna por este tipo de casos es cero. ¿No se puede replicar ese modelo que Rosario incluso replicó en toda la provincia de Santa Fe y que es un trabajo de tantos años?
El modelo de Rosario es la aplicación, en este momento existe, digamos, a partir del Código Penal y a partir de la refrendada por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia en el 2012, existen condiciones que son exceptuadas, así que no son penalizadas.
Sí, pero no se llevan adelante esas excepciones en todos lados.
Exacto, a eso quiero ir. Y la Corte Suprema dijo claramente dos cosas. Por un lado, que no son judicializables estas excepciones. Y la segunda es que tienen que cumplimentarse el Estado Nacional a través del Ministerio de Salud, y los ministerios de salud provinciales tienen que instar a que se lleven a cabo con la mejor calidad y seguridad. Y esto tiene que ver con cumplir el protocolo de actuación.
Pero nosotros sabemos, usted lo sabe mejor que nadie, que se llevan adelante en 8 provincias los protocolos sociales.
Exactamente,
nada
por
más.
Eso, exactamente. Mira, yo dije que tenía como ministro de salud 3 obligaciones. La primera es promover la prevención. Y esto tiene que ver con la educación sexual integral en las escuelas, en los colegios, la consejería y la entrega de anticonceptivos. Y todo lo que tiene que ver con la concientización social sobre el problema, particularmente en el embarazo adolescente, que es un programa que estamos largando pronto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, que es una iniciativa presidencial. Porque la tasa de embarazo adolescente en la Argentina es muy alta. Ese es un primer punto. El segundo punto es hacer cumplir el protocolo de actuación en todo el país, porque eso es lo que nos ha instado la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que el debate público que nuestro gobierno está promoviendo es muy auspicioso, porque, bueno, primero que levanta el telón sobre un tema que estaba muy escondido, y no estamos barriendo más debajo de la alfombra, y es importante que esto nos sirva a todos para por lo menos comenzar a hacer cumplir el protocolo de actuación de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto que ocurre en Rosario debiera ocurrir en todo el país.
Pero esto, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice. De hecho, creo que mucha gente está de acuerdo. Pero, ¿cómo se lleva a cabo? Si existe la ley, si existe lo que la Corte Suprema decidió después a instancias de Carmen Argibay, si existe el protocolo, ¿cómo puede ser que el país no lo lleve adelante cuando reduce a cero la muerte materna por aborto?
Bueno, yo creo que por eso le digo, María Laura, el debate...
¿Pero cómo se puede hacer desde el Ministerio de Salud?
Bueno, desde el Ministerio de Salud nosotros vamos a... existe un Consejo Federal de Salud que reúne al Ministro de Salud de la Nación con los Ministros de Salud de las provincias, y lo que vamos a hacer es comenzar a armonizar estas políticas, porque es cierto lo que dice usted, que no todas las provincias cumplen de la misma manera el protocolo de actuación. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de reforzar el cumplimiento del protocolo tal como lo marca el fallo de la Corte Suprema.
Porque sabe lo que decíamos ayer, ministro, disculpe que me apure, pero se nos vienen las noticias, las noticias del informativo. Lo que decíamos ayer es que las mismas personas que se oponen al aborto de manera casi diría ciega, sin escuchar las estadísticas, por ejemplo, sin leerlas, son los que se oponen a que se repartan preservativos o que se repartan píldoras anticonceptivas. Entonces, ni siquiera están pensando en la vida de la gente.
Mire, la verdad es que yo lo que estoy viendo no es exactamente eso. Más allá de que, por supuesto, existen fanatismos, la realidad también es que aún aquellos que se oponen a la despenalización del aborto ya aceptan y promueven también la prevención del embarazo no deseado a través de la educación y la anticoncepción. Y yo creo que esto que está pasando en la Argentina, de que comencemos a debatir un tema tan sensible, va a ayudar muchísimo a digamos, liberar este, que comiencen realmente a aplicarse de manera amplia las políticas de prevención del embarazo no deseado.
Le voy a pedir un minutito, dos minutitos. Usted puede esperarnos porque tenemos un par de preguntitas más y tenemos las noticias, usted sabe, ¿no? Radio Nacional, 49 emisoras, muy puntuales, con las noticias para todo el país. ¿Podrá esperarnos, doctor Rubinstein?
Sí, por supuesto.
El ministro de Salud de la Nación está hablando con nosotros de temas muy, muy sensibles y después de las noticias del servicio informativo seguimos hablando con él. Seguimos hablando de todas las cuestiones vinculadas al aborto. ¿Qué podemos hacer para que no mueran tantas mujeres en la Argentina por, bueno, por abortos mal hechos, por abortos hechos en condiciones lamentables? De eso vamos a seguir. De salud con Rubinstein, que estamos hablando del tema del aborto, estábamos haciendo hincapié, y hay coincidencia total, en que el protocolo de salud, que en muchos lugares cuando, o en los lugares en que se lleva adelante, como se debe llevar adelante, lo que hace es evitar las muertes de las mujeres, evitar las muertes por aborto, por complicaciones. Es así, es 0% la muerte materna. Alejandro Katz quiere hacerle una pregunta, ministro.
Doctor, más allá de lo imperioso de aplicar el protocolo en todo el territorio, tal como dispuso la Corte Suprema, yo tengo la impresión de que eso no es la solución al problema de los embarazos no deseados en muchas dimensiones. Una de ellas es la que tiene que ver con embarazos adolescentes que en gran parte de los casos son producto de violaciones intrafamiliares y por tanto no denunciadas, lo cual no habilita el protocolo, más allá de que evidentemente hay dejando de lado, yo no quiero dejarlo de lado, pero me parece que para esta discusión vale la pena, el tema del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Pero más allá de eso, hay situaciones que no están directamente vinculadas con ese tema, que no son resueltas por el protocolo y que recomendarían legalizar el aborto.
Sí, Alejandro, el tema acá fundamentalmente es que hoy, digamos, nosotros como Ministerio de Salud, lo que tenemos que hacer es que se cumplan con los fallos y con la normativa vigente respecto a cuáles son las condiciones en las cuales no es punible la interrupción del embarazo, así es lo que se llama interrupción legal del embarazo. Lo demás, yo creo que sí es materia del debate que se va a llevar a cabo en diputados y en senadores sobre si hay o no que despenalizar el aborto, sobre la libertad, digamos, para decidir versus la concepción de la vida desde el momento de, digamos, la vida desde el momento de la concepción. Yo creo que son, esto va a ser parte del debate público que hay que dar y que me parece importante que dar. Para mí lo más importante de esto, fundamentalmente, es que al final del día nosotros tengamos, toda la sociedad tenga en claro que lo que hay que hacer es prevenir el aborto, porque el aborto es el fracaso y no es ninguna solución.
Sin duda.
Nadie puede decir que está a favor del aborto.
Sin duda.
Y lo que tenemos que hacer, como decías, respecto al embarazo adolescente, es concientizar, educar, dar adecuada educación sexual en las escuelas, en los centros de salud, y entregar anticonceptivos para que haya, digamos, una, digamos, visión responsable de lo que es la sexualidad y lo que es la planificación familiar. Y eso es lo que tenemos que lograr en nuestras adolescentes, en las parejas de chicos, en todas, digamos, la sociedad.
Doctor Rubinstein, la última pregunta tiene que ver con esta polémica que desató la decisión de Gerardo Morales, que quiere cobrarle a Bolivia por la salud, a salud pública, bueno, para los bolivianos no residentes, digamos, para resumirlo, ¿no? O sea, los bolivianos no residentes en Jujuy, según Gerardo Morales, deberían pagar o debería haber algún tipo de compensación cuando utilizan, por ejemplo, los trabajadores golondrina, los servicios de salud. Nosotros hablamos acá en el programa de este tema y tenemos miedo que esto desate la xenofobia, ¿no? Que desate otra vez la estigmatización de los inmigrantes o la estigmatización de los, básicamente, los inmigrantes de países vecinos. ¿Y le parece que es tan importante el porcentaje de gente, a usted como ministro de Salud, que utiliza los servicios de salud de la Argentina como para hacer este planteo?
Y de dos cosas, María Laura. La primera es que, en realidad, yo creo que hay que hacer una clara defensa de lo que ha sido la política de nuestro país históricamente respecto a nuestros inmigrantes. Todos provenimos, casi todos provenimos, digamos, de familias que han emigrado de distintos lugares del mundo. Y nosotros hemos siempre tenido una política de brazos abiertos y justamente la xenofobia es algo que no se puede admitir, o la estigmatización. Eso, digamos, en primer lugar. Y ahora, de alguna manera, estamos haciendo lo mismo, la misma política con aquellos que están sufriendo, digamos, las penurias en Venezuela que están viniendo a la Argentina. Eso es la primera. La segunda tiene que ver con que cuáles son las políticas de, cuál es la dimensión del problema. En realidad, nosotros no tenemos en el Ministerio de Salud dimensionada la magnitud del problema en cuanto a estadísticas sobre cuántos extranjeros, no, digamos, no residentes, claro, se atienden en nuestro país. Sí lo tienen algunas provincias limítrofes, porque la magnitud del problema es un poco mayor. En el caso de la provincia de Jujuy, por ejemplo, yo estuve con el ministro de Salud hace dos días, y lo que sí, las estadísticas que ellos tienen es que aproximadamente entre 7 y 10% sí, de las prestaciones sanitarias se lo brindan a extranjeros no residentes.
Sí, es verdad, es así. Pero bueno, es como para hacer un planteo, digo, el 7%.
Ahora vamos al otro tema, María Laura, que creo que alguna vez lo conversamos. La realidad también, y yo vengo diciendo esto, es que cuando uno dice uno no paga en los servicios de salud pública, no se paga en el punto de atención. Y eso está consagrado en nuestra Constitución y es un derecho fundamental que nos asiste de tener acceso gratuito en el punto de atención en los servicios de salud pública en nuestro país, en el hospital o en los centros de atención primaria. Y esto es así. Pero eso no quiere decir que, no sé, que alguien no pague. El hecho de que no pague el usuario, digamos, el paciente, no quiere decir que no se paguen. Alguien pague esos servicios. Esos servicios los paga o el Estado Nacional, o la provincia, o el municipio, o una obra social. Alguien los paga. Entonces, el punto acá se trata de ver cómo podemos ir transparentando el sistema. Digamos, de que se conozcan estos. En el caso de la provincia de Jujuy, ellos lo que están reclamando es un acuerdo de reciprocidad con
la República. Que se está dando, que se está dando. Mientras hablo con usted, estoy leyendo que el canciller de Bolivia se comunicó para adecuar su normativa y, bueno, mientras estoy hablando con usted, no le miento, para garantizar la reciprocidad entre Bolivia y la Argentina. Fernando Guanacuni habló en una rueda de prensa y dijo: anunciamos que se va a hacer una adecuación de nuestra norma interna para otorgar atención en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos en nuestro territorio. Si esto es así y se lleva adelante, punto final, ¿verdad?
Esto es muy auspicioso, esto es muy auspicioso. Y obviamente esto tiene que ver con la atención de las urgencias y las emergencias. Y cuando uno cruza una frontera y tiene un problema de salud que necesita resolverse de manera inmediata, y ahí es donde esto tiene que tener clara, digamos, reciprocidad entre ambos países. Después está el tema de las cirugías programadas o cirugías de alta complejidad de, digamos, no residentes en el país, que yo creo que eso hay que resolverlo de otra manera, pero que también debiera entrar en estos acuerdos de reciprocidad. ¿Te puedo decir una cosa más?
Sí,
eso es un punto. El otro punto, creo que alguna vez lo charlamos, es, digamos, que nosotros tenemos que también ponernos, yo creo que de nuevo, la importancia que le veo a este tema, más allá de la dimensión del problema, que no tenemos los datos para decirlo, es que esto pone en el tapete el financiamiento de la salud pública en nuestro país. Que no es poca cosa, porque recién mencionaba que es más del 10% del Producto Bruto de la Argentina. O sea, es uno de los sectores más importantes, el sector de salud. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ponernos un poco a pensar cómo vamos a financiar los servicios de salud pública. Y en ese sentido, la política que nosotros queremos emprender, que vamos a emprender, es la ampliación de la cobertura universal. Y lo que tiene que tener, lo que tiene que ver la cobertura universal es empezar a cerrar las brechas de inequidad que hoy existen todavía en la atención de y los resultados de problemas prioritarios. Por ejemplo, podemos decir que la mortalidad infantil es 2 a 3 veces mayor en provincias pobres que en provincias ricas de nuestro país. La mortalidad materna es entre 8 y 10 veces mayor. La mortalidad por cáncer de cuello de útero es 10 veces mayor, la mortalidad por cáncer de mama, por cáncer de colorrectal, el tratamiento del infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular son, digamos, mucho peor la calidad y la efectividad en las provincias pobres, por ejemplo, en las provincias ricas. ¿Cómo si el hecho de nacer en una provincia versus en otra fuera el mayor determinante de la probabilidad de enfermar o morir en nuestro país, o tener una mejor o peor obra social, o tener cobertura sanitaria o no tenerla. Esas son las cosas que tenemos que terminar en nuestro país, y eso es con los argentinos y con los residentes de nuestro país.
Con todos. Gracias, Adolfo Rubinstein, ministro de Salud de la Nación. Muchas gracias por habernos atendido.
Chau,
María Laura. Chau, buenas tardes. Señores, está Guillermo Oliveto, se vienen las preguntas, dividimos los temas con un poco de música. ¿Algún pedido, Rafa?
Sí.